La segunda parte del Lolo, el resumen de una semana movidita, de otra más movidita. Viste que los eneros siempre son movidos en la Argentina.
Sí.
Este no ha sido menos. El primer Lolo de esta segunda parte es lo enfermo, según el jefe de gabinete Marcos Peña, que, a ver, viste que le preguntan obviedades y él saca el discurso. Como dicen, bueno, pero todo el mundo dijo que te llevabas mal con Pratgay. Y todo el mundo dice que Carrió está criticando demasiado. No pasa algo ahí. Él dice, no, todos nos llevamos bárbaro. Lo que pasa que venimos de esto.
Pasa que, de vuelta, venimos de 12 años de una cultura política muy enferma, muy enferma. Nos enfermó a todos los argentinos el kirchnerismo. Todo era conspiración, miedo, apriete, persecución. Y hoy, realmente, y entiendo que hay una inercia en eso, ¿no? De tratar de buscar cuál es la interna, cuál es la pelea, cuál es el disenso, el poder tener opiniones distintas, no quita que hay un grupo que tiene una visión muy común sobre hacia dónde tiene que ir la Argentina.
A ver, está bien. Venimos de eso, es probable que estemos todos crispados, que la discusión política se haya llegado a un tono de no retorno en algunos momentos, pero no puede decir Marcos Peña que se llevaba bien con Pratgay, porque si no, bueno, ya estamos haciendo ficción, y ya sabemos cómo terminan las ficciones, los relatos y demás. Es decir, sí, teníamos diferencias y listo, tampoco hay que ponerle tanto... ¿Por qué tienen que ser todos amiguitos en el poder? No necesariamente tienen que serlo, pero bueno, son discursos. Lo cara dura de la semana, no se me ocurre decirlo de otra forma, ni siquiera más sutil, creo que estoy siendo sutil. Dijo dos cosas este personaje. Una era que Trump es peronista, hizo todo un desarrollo sobre por qué Trump es peronista.
Peronista.
Porque el peronismo se expande en su ver de la realidad, uh-huh. Entonces llegó a Trump. Estamos hablando de Guillermo Moreno, que dijo esto y ya eso se merece un Lolo rimbombante. Pero dijo algo más. Habló del INDEC, Moreno, y dice que el gobierno actual lo destruyó. A mí me causa un poco de gracia, pero escúchalo.
Cuando este gobierno ayer destruye el INDEC como coordinador del Sistema Estadístico Nacional, genera un hecho tremendo. Lo que era un instituto de excelencia, lo que se supone que venían a recuperar, lo que se supone que venían a sacar la famosa patota, lo que venían a decir nosotros, le vamos a decir la verdad a la sociedad, resulta que ahora el INDEC no lo calcula más.
A lo que se refería el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, es que hubo una medida, un decreto del gobierno nacional que modificó alguna de las áreas de influencia del INDEC y pasó ciertos análisis de datos de la balanza de pagos del INDEC a el Banco Central. De ahí a decir que eso destruye el INDEC es debatible, porque no es destruirlo. Ahora, ¿qué destruyó el INDEC? Justamente lo que refería Moreno, que se cuidó en esta entrevista que dio en una radio de Mendoza, se cuidó especialmente de no decir que él había tenido influencia en el INDEC, justamente porque obviamente le podría traer una causa judicial en contra por abuso de poder, porque no era su rol en el organigrama. Sin embargo, la patota respondía a él. Y la verdad que si metes patotas entre profesionales y números, no tenés nada que decir. La verdad que Moreno hablando del INDEC, en fin, dejémoslo ahí. Lo picante de la semana. La escuchamos antes divagar, pero también dijo otras cosas. Y pegó fuego amigo. Hizo Elisa Carrió en las escalinatas de tribunales y se la agarró con la segunda, la señorita 8 del espionaje vernáculo, con Silvia Magdalani. Dijo esto de ella.
Y a Magdalani específicamente por tener estrechísimas relaciones de todo tipo con el ex... jefe que era Larcher. Esto sí es una vergüenza, me parece una vergüenza, lo voy a seguir diciendo. Magdalani hace espionaje contra una persona central del gobierno como soy yo, pero la verdad es que...
El profe, diputado, y ahora está es la segunda en la AFI.
Mira, hay mucha gente que tiene mucha antigüedad en el delito, qué sé yo, en el delito, en los partidos, en todo lado.
Seguimos, lo heredable de la uh-huh. semana. Volvió a hablar alguien que a veces cuando habla deja títulos y a veces cuando habla se genera problemas, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti. Viste que hay una tendencia también en el gobierno que es que se relajan cuando hablan con medios del exterior y se les complica un poquito porque los pinchan un poquito más. Y la cronista de Al Jazeera en este caso le preguntó por Pobreza Cero y resulta que Pobreza Cero va a ser una herencia. Escúchala.
No, bueno... no en cuatro años. Nosotros lo que dijimos es,
pobreza cero tiene que ser el objetivo y el aspiracional de nuestro gobierno y de los gobiernos que sigan.
Antes era un objetivo de este gobierno. Después dijeron, bueno, no,
es promesa de campaña.
Es una promesa de campaña. Después dijeron, no, bueno, es un eslogan figurativo. Bueno, ahora es un proyecto que se va a extender en el tiempo innumerables décadas hasta que algún momento, si se puede y si todos ponemos un poco de esfuerzo, quizás se logre, y si no, bueno, vemos el pagadío.
Es como un contrato, ¿no? Sujeto a las condiciones precedentes y entonces harán los mejores esfuerzos.
Hay que leer la letra chica de los eslogan de campaña. Lo respaldado, una buena, voy a contar. A veces criticamos, yo particularmente critico mucho la forma de comunicar del gobierno nacional en muchas cuestiones, pero en este caso es una buena. A veces hacen acercar al presidente a personas en el llano y se dan buenas situaciones. El presidente tuvo una conversación con Luis, ¿te acordás de este médico que riojano que estuvo días, continuó casi más de un mes sin tener un franco, trabajando día y noche como único médico rural de la zona? Y encima a ese esfuerzo que había dado el gobierno de la provincia de La Rioja en una situación bastante incomprensible, salió a escracharlo y a denunciarlo por diferentes cosas y a embarrarlo un poco en una exposición, solo porque había dado una nota en televisión. Bueno, el presidente lo llamó. Escuchá la conversación que tuvieron.
¿Hola?
¿Luis?
¿Sí?
¿Cómo anda, Luis? No, yo lo escucho bien. ¿Usted me escucha bien?
Sí, ¿quién habla?
Mauricio Macri, Luis.
No.
¿Cómo anda, Luis? Sí.
Mire, señor presidente, a mí me gustaría ser famoso por otra cosa y no por un conflicto, me explico, laboral.
Sí, mamá.
Yo estoy orgulloso de ser médico rural.
Yo voy a hablar con el gobernador para que tenga claro que es de interés de todos los argentinos que a usted se lo respete y que no se lo quiera amedrentar porque trascendió el nivel de trabajo que venía llevando hace 38 días. No hay que enojarse con el mensajero, hay que ocuparse del problema. Y tranquilo, sepa que yo estoy atrás suyo, pero no soy yo, somos todos los argentinos.
Un respaldo no menor, ¿no? Para una persona que se sentía bastante desamparada. Vamos a ver cómo sigue esto y si finalmente reflexionan las autoridades de La Rioja sobre la situación de un trabajador que está dando todo su esfuerzo y que la verdad que fue una historia que conmovió a todos los argentinos. El último, Lolo. Lo equilibrado, pero poco. Hablábamos de los feriados y le preguntaron al ministro de Turismo, a Santos, sobre esto. Y la verdad que quiso dar una explicación, pero le empezó a patinar. Escuchá bien los números que tira, las estaciones del año que menciona y hasta el año en que vivimos.
Porque siempre había un reclamo de cuando las clases empezaban el 20 y pico de febrero, de hecho las vacaciones se cortaban y todo el mundo decía que el 15 de febrero se terminaba el verano, se terminaba la vacación.
Ah.
Educación accedió y las clases este año 2007 van a empezar el 6 de marzo, con lo cual tenemos dos meses completos, que son los de alta, de mayor actividad, plenos para el turismo. Gobernar es buscar equilibrios. El turismo no pierde porque se amplió el verano hasta el 6 de marzo, porque al volverse trasladable, no tres feriados, sino siete feriados, lo que va a pasar es que de los cuatro de cuatro días va a haber dos de cuatro días y dos de tres días.
Pero
se mantiene el sistema de feriados que le da previsibilidad a la planificación de las cortas vacaciones, que es lo que es la forma que tiene uno de vacacionar en este momento, salir muchas veces por pocos días.
O sea, no sé, supuestamente hay que vacacionar cortito, según lo que está diciendo Santos. Le pifió el año, estamos en el 2017.
2007.
Claro, una década se comió ahí en el bache. Y después el verano, no sé cuándo termina, yo voy a mirar el calendario nuevo, porque quizás cambiaron cuándo empiece y cuándo termina el verano. Por la duda lo voy a chequear. Esto fue Lolo.
Gracias, Dani. Lolo.